Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
12:30 del mediodía, saludos, buenas tardes, bienvenidos a este su espacio, bienvenidos a esta su emisora, bienvenidos a COPE Ferrol. Saludos de Javier García en nombre de todo el equipo que compone la redacción de esta emisora. Hoy el sustituto, el suplente, toma el mando porque nuestra compañera Ada Romero, bueno, pues hay días en que uno no se encuentra bien y lógicamente, bueno, pues también tiene que hacer ese alto en el camino. Un saludo desde aquí también a nuestra compañera, que seguro que ya mañana o posiblemente pasado estará con todos nosotros para mantenernos entretenidos, para informarnos y también para darnos la mejor información de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Estamos a 23 de noviembre y hoy es festivo en un municipio de la comarca, en Narón. Ahí hoy se celebra precisamente que hace muchos, muchos años apareció la primera acta en la que se recogía precisamente la información de este municipio de Narón. Desde hace varios años, precisamente este 23 de noviembre está dedicado a este municipio. No es un santo concreto, pero sí es San Narón. Por lo tanto, desde aquí hoy, toda nuestra felicitación y también un saludo a todos aquellos que nos sintonizan desde Narón. Y además, en los próximos minutos tendremos ocasión de hablar, de dialogar con José Castiñeiras, que acaba de inaugurar precisamente una estatua en el municipio de Narón, concretamente en la confluencia de la carretera de Castilla con el camino do Lodairo, una estatua encargada desde el ayuntamiento y además que hace, en este caso, honor a todas aquellas personas que durante la pandemia colaboraron con los que lo necesitaban, tanto aquellos que necesitaban que les llevaran alimentos, aquellos que se dedicaron a confeccionar mascarillas o también aquellos que de alguna forma utilizaron su tiempo para que los más necesitados o aquellos que estaban pues con ese virus pudieran realizar o pudieran seguir su día a día. Será uno de los temas que trataremos en nuestro espacio de hoy. Será ya muy pocos minutos cuando contactaremos precisamente con José Castiñeiras, que tiene varias estatuas, sobre todo en la ciudad de A Coruña, pero también incluso en Nueva York, un lugar donde él tiene ahí sí que varias muestras de su labor, un hombre ya veterano y que ha trabajado todo tipo de materiales, desde la piedra, pasando por la madera, incluso el metal. Con él hablaremos en los próximos minutos. También nos iremos a hablar, en este caso, con Miguel López, que es el secretario general de la Unión de Consumidores de Galicia, y es que mañana la sede de Comisiones Obreras, a partir de las 6 de la tarde, acoge una charla informativa bajo el título A Enerxía o Teu Dereito, as novas tarifas eléctricas, en donde Miguel López Crespo nos hablará también un poco de cómo debemos de afrontar el nuevo proceso, en este caso de las nuevas tarifas, esos nuevos bloques, ese sistema nuevo de facturación que de alguna forma nos está afectando a todos. Y también nos iremos ya, eso sí, después de nuestro espacio usted dirá que ponemos todos los días en antena entre la 1:20 y la 1:30, 1:35 aproximadamente, nos iremos hasta Aspontes porque ya saben que allí ayer Endesa reactivó su central térmica con uno de sus grupos. Tiene cuatro grupos, de esos cuatro grupos dos fueron reformados para adaptarse a las directrices europeas en lo que se refiere a emisiones, está funcionando con uno de ellos y nos iremos a hablar allí con Alberto Amado, que es el responsable del sindicato CIGA y que es sin duda alguna de las personas que más está llevando o más está teniendo protagonismo en lo que se refiere a ese proceso de transición justa, en lo que se refiere sobre todo al ámbito laboral. Y ya cerca de las 2 de la tarde nos iremos también a hablar con el concejal de Seguridad y Tráfico de Ferrol, con Germán Costoya, en donde repasaremos algunos de los asuntos más significativos en lo que se refiere precisamente a todo lo que tiene que ver con el tráfico y la seguridad en el Ayuntamiento de Ferrol. Hablaremos de esa ordenanza, de ese proyecto de ordenanza de tráfico, hablaremos también de esos últimos robos en lo que se refiere al cableado eléctrico, también hablaremos de asuntos como por ejemplo el número importante de alcoholemias que detectaron en algunos de los últimos fines de semana los agentes de la policía local de Ferrol. Pero todo ello será también a lo largo de los próximos minutos. Antes queremos conocer también cuál es la predicción del tiempo. Y como cada jornada, quien sabe más de la predicción del tiempo es en Meteo Galicia y a ellos acudimos. Saludos, bo día.
Bo día, este martes na comarca de Ferrol estará xa nunha situación intermedia entre altas e baixas presións. O ceo estará parcialmente cuberto e con precipitacións de tipo intermitente. Temperaturas máximas que estarán en lixeiro ascenso, unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 14 graus. O vento soprará do nordés con intervalos fortes entre Cabo Prioriño e Cabo Ortegal. Isto é todo en el meteo. Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio, Vivenda.
Y completamos esta información con la temperatura, que a esta hora, aquí, en la plaza de España, es de 12 grados. Inmuebles y Electrodomésticos Pérez Polo nos ofrece también la información del tráfico. Muebles en la Avenida de Cuba, en el número 15, y Electrodomésticos en la calle Concordia, en el número 9. Ambos establecimientos en la localidad de Ortigueira. A esta hora se circula sin ningún tipo de problema en nuestras carreteras. No tenemos registrado por el momento ningún accidente de tráfico. Por lo tanto, precaución, y queremos que los próximos minutos continúen de nuevo en este aparente calma, por lo tanto, sigan circulando de esta manera.
Carme non pode deixar de sorrir cando Rosalía chega á súa casa para acompañala no seu paseo de todas as mañas. O Plan Único, cun fondo social de 14 millóns de euros, chega a todos os concellos da provincia para mellorar a túa vida. Porque cando mellora a vida das persoas, notase na cara. Plan Único, Deputación da Coruña. Máis información en dacoruna.gal.
Cristalería San Juan, 30 años con vosotros. Todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select. Antes, Aísla Glass. Aislante térmico, ni frío ni calor. Garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148. Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-370937.
Black Friday en Star Electrodomésticos a Gándara. Smart TV Samsung de 43 pulgadas, 4K Ultra HD, Crystal Ultra HD y HDR 10 Plus. Ahora, 379 euros, ahórrate 150 euros. El mejor Black Friday está en Star Electrodomésticos Ferrol Narón, en Polígono a Gándara.
Y antes de irnos con José Castiñeiras, también les hablamos de los actos que tiene previsto hoy el Ayuntamiento de Narón para conmemorar este 23 de noviembre. Lo hacemos con la música de Lode, uno de los artistas que ahora mismo está pegando más fuerte y que además es precisamente vecino de Narón. Y hoy, precisamente ese día de Narón, a las 12 ha tenido lugar esa inauguración de esa escultura en homenaje a la solidaridad y que ha sido realizada por el maestro escultor coruñés José Castiñeiras. Ya también desde las 12 se han iniciado los pases que el mago Antón está realizando en la plaza del 23 de noviembre, situada en Asolaina, y que hoy precisamente es el centro de varios de los actos que tiene programados el Ayuntamiento de Narón. Ahí tendremos pases ahora por la mañana hasta las 2 de la tarde, con sesiones de 50 personas por estricto orden de llegada. También hay juegos populares y por la tarde también tenemos nuevas sesiones del mago Antón en ese mismo lugar. Además, también en este mismo lugar, en la plaza 23 de noviembre en Asolaina, está prevista una chocolatada popular entre las 6 de la tarde y las 8. Y a las 7 de la tarde tendrá lugar la entrega de los premios correspondientes a la 13ª edición del concurso de pintura Ciudad de Narón, que tendrá lugar a partir, como decíamos, de las 7 de la tarde en el Pazo de Acultura, y donde precisamente uno de los cuadros ganadores, el cuadro ganador de esta edición, es la obra del pintor ferrolano Andrés Gavarrés, residente en Madrid, y que va a recibir ahí precisamente esos 3.000 euros que lo acreditan como ganador en la edición de este año. 12:38, nos vamos a ir a hablar ya con José Castiñeiras. Fai unhos intres foi inaugurada, concretamente ás 12 da mediodía, a obra que José Castiñeiras elaborou para o Concello de Narón e que acaba de ser precisamente inaugurada nesta xornada, día de 23 de novembro, día festivo en Narón. A escultura de José Castiñeiras nace baixo o lema Saber tender unha man nos momentos máis difíciles e faino ser un gran pobo. É unha estatua, pois, que de alguna forma tenta de representar a importancia que tuvo a solidaridade durante a data da pandemia. Don José Castiñeiras, saúdos, moi boa tarde.
Boa tarde, dime.
Bueno, fai un momentiño foi inaugurada a súa estatua situada na esquina do Camiño do Lodairo e da Estrada de Castela. Supoño que estará moi ledo de ter feito este traballo para o Concello de Narón.
Sí, así é.
Foi un traballo... En que se basou vostede para realizar, para elaborar esa estatua?
Bueno, pois baseime sencillamente na solidaridade da xente que ayudou na COVID, sobre todo as persoas que, sin ser profesionales, repartiron comida, as que sabían, fixeron máscaras, porque non apenas había máscaras. Entón, eu pensei, dixo eu, esa xente, o que fixo foi tender unha man, botar unha man aos que non podían, aos que estaban confinados, ou aos que estaban, pois, repartindo, cosendo mascarilla. Entón, pensei, botar unha man, eso se ha dito todo. Entón, a escultura eu fixo unha, represento tres mans semiabertas, un estilo personal meu, porque eu fixo moitos monumentos, non sei se o sabedes, eu fixo na Coruña moitísimos monumentos, fixo unha ponte dos surfistas, que é conocida en todo o mundo, fixo unha estatua de María Pita, bueno, moitos mans. Entón, ocorreu
mesmo, eso foi o que dixo. Tamén supoño que labrar a pedra moitas veces é complicado, pero cando se fai con cariño e con a intención de conseguir un bo resultado, aí está.
Bueno, é certo eso, pero eu vou che decir, eu traballei todos os materiales, traballei no bronce, que o requería así, traballei polieste, traballo na madeira, traballo en todos os materiales. E podo xe decir, en contra do que pensa todo o mundo, que a pedra é un, que as ferramentas que hai hoxe en día é a cousa máis fácil de traballar, moito máis fácil que a madeira. É moito máis fácil que a madeira en contra do que a xente pensa. Eu agora estou traballando en madeira, en esculturas en madeira, de un formato de 80 centímetros, 90, o máximo. E teño moita obra na casa, porque eu non paro de traballar. E a miña vida é desde neno, empecé así. Porque decir que os meus comenzos na escultura, empecé desde neno. Eu nasci nunha aldea, no Val de Dubra, tiña a miña navalla, e facía o que vía, pacharinhos, as macas, facía cousiñas así. E foi por ese motivo por o que me mandaron a estudiar a Santiago. E, bueno, fixo un meu estudio en Santiago, e despois vim para a Coruña. E desde entón, toda a vida na Coruña.
E facendo obras que están por moitos lugares de España e incluso do mundo. Que digo que ten obras expandidas por todo o mundo.
Por todo o mundo, non. Ai, bueno, podete decir que en Nueva York teñen moitas esculturas, porque todos os anos se facía o premio Rafael Herbala, é un médico da Coruña que está no hospital privado, grandísimo. O premio consistía en unha escultura feita por mí. Casi todas, porque invitaban a médicos de Estados Unidos, casi todas foron pagos. Por eso que yo cada vez tengo moitas esculturas. E depois teño por España bastantes. Pero a maior parte están na Coruña.
É importante ser profeta unha súa terra.
Bueno, pois tocou a min, que lle vou a facer.
E supoño que está orgulloso de todas elas, de todas as estatuas que leva feito ao longo da súa vida, pero supoño que ao mellor ten pois unha preferida ou aquela que dice, José, bueno, pois eu desta sí que sería, digamos, a miña estatua fetén. Calé, ou non existe, son todas iguales.
É a fonte dos surfistas. É a fonte dos surfistas que fixo unha fonte, diseñei a fonte, fixo unha surfista, fixo un todo. E podo decir que é a fonte máis fotografiada do mundo. Se miras, en internet y buscas surfistas, esculturas de surfistas, verás los meus surfistas.
No fonte instalada na Coruña, no paseo de Riazor, é que...
no paseo de Riazor, sí.
É que...
na playa de Riazor.
Como ben di vostede, é un lugar moi fotografiado.
Antes tamén na playa de Riazor teño outra escultura dedicada. Chamábanse así, porque viñan as mulleres da aldea e mollaban os pés e estaban por ali. E paraban... non sei tú que se chamaban as Catalinas, por eso lle quedou o nome das Catalinas. E despois, máis adiante, tamén teño outro estanque bastante grande con as gaviotas de acero inoxidable de 5 metros de envergadura revoloteando por encima da fonte. Esas están todas no paseo marítimo. E depois teño máis por outros sitios da Coruña. A estatua de María Pita tamén a mismo eu, con bastante grande. E, bueno, esa podo dizer que non leva o meu estilo de facer escultura, porque había que seguirse a que fora unha peza realista. Entón non pudo facer o estilo que eu teño.
José, e agora tamén en Narón, dende hoxe, dende as 12 do mediodía, tamén podemos disfrutar da súa obra.
Sí, home, sí.
Pois, José Castiñeiras, graciñas por atender a chamada da COPE, e graciñas tamén por deixarnos parte do seu legado aquí en Narón, na comarca de Ferrolterra.
Moitas gracias a ti,
home. Un saúdo.
Un saúdo.
Ahora en Agroflor, la mejor selección de árboles frutales y todo lo que necesitas para su cuidado. Manzanos, perales, cerezos, almendros y gran variedad de frutales de hueso.
Comprando en Agroflor, apoyas a los agricultores locales y al medio rural. Además, encuentras todo tipo de plantas, incluso carnívoras y aéreas, y complementos de jardín adaptados para niños.
Agroflor, polígono de Agándara Narón y agroflor.es.
Lo mejor de la naturaleza.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A Federación de Pensionistas e Xubilados de Comisións Obreiras en Galicia organiza mañá unha charla informativa sobre as novas tarifas eléctricas, unha charla que terá lugar a partir das 6 da tarde no local do Sindicato de Comisións Obreiras en Ferrol, na Rúa Marrea, número 42. Será impartida por Miguel López Crespo, secretario xeral da Unión de Consumidores de Galicia, baixo o título A Enerxía, o teu dereito. Don Miguel López Crespo, saúdos e moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, estamos moi preocupados todos os consumidores cos precios que oímos, que vamos a ter que pagar, que estamos pagando xa pola enerxía. E supoño que tamén serán moitas as consultas que estades a recibir precisamente dende a Unión de Consumidores de Galicia sobre o tema das tarifas eléctricas.
Pois sí, a verdade, como non podía ser de outra forma, xa temos que sinalar que antes de que entrara en vigor este novo sistema, esta nova estrutura tarifaria, alá polo día 1 de xuño do pasado, bueno, xa deste 2021, aí xa antes do verán, xa eran moitos os usuarios que se plantexaban, bueno, pois dúbidas, non? Pero simplemente, bueno, pois aquelas dúbidas un pouco máis de carácter práctico respecto de se deberían ou non cambiar algún tipo de hábito de consumo, en que medida e como poderían afectar os seus petos. O que non esperaban seguramente ningún galego, ninguna galega, é que esta circunstancia chegase aos extremos nos que estamos agora, é provocado por unha conxunción de factores, estiveramos nun escenario no que para sin andar con moitos rodeos, non? Poderíamos dicir que a electricidade está a costar no mercado 10 veces máis do que costaba hai prácticamente un ano, non? En todo caso, máis do doble do que costaba en circunstancias normais. Tamén sei que o ano 2020, que sea, quizás non sexa o ano máis axeitado para facer unha comparativa, pero si nos retrotraemos xa a 2019 ou 2018, vemos como efectivamente o custe da electricidade está alcanzando unhas cifras que poucos petos poderían afrontar si non se adoptasen medidas como algunhas, como as que se están adoptando e outras que consideramos moi necesarias.
Por que subeu tanto o precio da enerxía, Miguel?
Bueno, a verdade é que o prezo da enerxía era algo que tampouco é algo novo. É dicir, non quero alarmar a ninguén, pero quen lles fala, pois xa a primeiros de xuño, finais de maio, xa advertía publicamente do que podería pasar nun contexto no que se ían a sumar distintas consecuencias, non? Ou distintos factores. Por unha banda, sabíamos que levábamos moitos meses cunha suba imparable dos precios do gas no mercado, e sabemos que finalmente, cando estamos falando dun sistema de fixación de precios marxinal, do que ao final toda a enerxía, que isto, creo que xa non hai prácticamente ningún galego ou galega que non teña claro isto, sabemos que toda a electricidade ao final se vai acabar pagando o prezo que marca o último megavatio que casa oferta con demanda, e que, polo xeral, esta casación se fai sempre sobre a base do prezo do gas, é dicir, botando man da produción eléctrica en centrais de ciclo combinado. Sabíamos que isto era unha realidade, sabíamos que o gas estaba cadando cifras moi, moi, moi importantes, pero tamén había que botar man de unha circunstancia que bueno, non sei, non me atrevería a decir que quizás moito non quixeron ver, non? Viñamos dunha situación de desaceleración económica moi importante prácticamente en todo o planeta, en todo o mundo, como consecuencia da crise da COVID-19, a producción estaba ralentizada e precisamente tamén o stock de materias primas tamén estaba desabastecido, por así decirlo, non reunía as condicións óptimas para poder responder inmediatamente a unha nova volta á normalidade como finalmente se acabou producindo. Efectivamente, pues, estas dúas cousas, por unha banda, como tamén o propio feito de que o goberno español decidiu pôr en marcha fronte a prácticamente os consellos en contra de todos os expertos, entre eles esta organización de consumidores, dicíamos non é o millón momento para cambiar a estrutura tarifaria e facelo o día 1 de xuño. Por qué? Porque o goberno español viña anunciando, entre outras cousas, a necesidade de pôr en marcha dúas medidas importantes dirixidas a conseguir un desconto na factura da electricidade. O que parece que se lle olvidou decirle á cidadanía é que esas medidas que agora pretende acelerar todo o posible non poderían ver no contexto legal, digamos, non o contexto xurídico que tiñamos no noso país, non poderían ver a luz no corto prazo. Entón, si efectivamente vamos a adoptar unha medida pensando en rebaixar o prezo da electricidade, pero que non verá a luz antes de 3 ou 5 anos, e resulta que o que si poñemos en marcha son medidas que o que van traer consigo é un incremento do importe que paga o consumidor, xa non falo solo do aumento do prezo da enerxía, senón tamén do aumento das peaxes. Temos que lembrar que por moito que desde a Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia se nos dixera que este novo sistema de facturación por tramos era estupendo, era fantástico, que podería conseguir un aforro, a realidade é que nos consideramos que non ia a ser así. Non ia a ser así porque estábamos abocando a pagar un importe de cargos do sistema e de peaxes que era máis do doble e do triple, en algúns casos, do que pagábamos antes para consumos que facemos en horas punta. E que fogar en Galicia, chegado o outono, chegado o inverno, pois falar das 6 da tarde ás 10 da noite, creo que precisamente o tempo no que se fai vida familiar na casa, no que temos necesidade de prender non só a iluminación, senón prácticamente todos os equipos domésticos para poder facer unha vida familiar. E resulta que este novo sistema penalizaba o consumo que se fai precisamente nos tramos nos que estamos máis tempo na casa. Pois ese tipo de esas tres circunstancias confluíron a partir do día 1 de xuño e foronse facendo evidentes cada vez en maior medida, ata o momento en que non houbo outro remedio que intentar adoptar medidas xa de carácter fiscal, porque son evidentemente as únicas que se poden artellar de forma, digamos, inmediata para o consumidor. O maior problema...
Ben, parece que perdemos a Miguel López Crespo. Vamos a tentar de recuperarlo. Miguel, ¿sigues ahí?
Contar sí, sí. Con esa bonificación, non? Ou esas axudas, digamos, estatais en materia impositiva, canto decidirán tamén as comunidades autónomas renunciar ao cobro do imposto sobre a electricidade que estaban cobrando ata aí pouco, e tamén canto tempo se poderán seguir resentindo esas arcas públicas por deixar de ingresar os impostos correspondentes ao valor engadido, IVA, o imposto sobre o valor engadido, que era unha fonte de ingresos moi importante para o Estado.
Tamén nesta convocatoria faise unha alusión a que os participantes non esquezan a súa factura. Supoño que será para ver un pouco como é cada unha delas e se hai posibilidade de que ese cliente, ese usuario, poida obter algún tipo de aforro.
Por suposto, porque a experiencia manda, e despois de 25 anos podo vos asegurar que cando unha persoa acude a unha actividade informativa sobre o sector eléctrico, gas, telecomunicación, servicios financieros, es decir, todo aquello que lle repercute no peto, podemos estar seguros de que realmente o que se busca é as fórmulas para intentar pagar o menos posible. En este contexto, nos interesa moito porque é fundamental coñecer se as persoas que van a acudir mañana a charla están acollidas ao mercado regulado ou ao mercado libre. E dependendo disto tamén, se están a traballar ou están a consumir axeitadamente ou facer un consumo máis axeitado posible dentro deses diferentes tramos de consumo que xa coñecemos. Tamén é importante coñecer de quen son clientes, porque hoxe en día creo que todos estamos xa cansos de ver ofertas, promocións e publicidade de produtos nos que nos garanten unha estabilidade do prezo, pero moitas das veces esa estabilidade non sabemos como ven de acompañada en canto a importe deses mesmos prezos, non? Por lo tanto, máis que nunca, hoxe sí que podemos dicir que o servizo eléctrico, a electricidade na casa, pode conformarse un pouco casi a medida dos distintos fogares. E estamos nun contexto no que non é tan sinxelo respostar a algo que viñamos facendo tradicionalmente nos últimos anos, e que era matemática pura, e podía nos permitir afirmar que as ofertas no mercado libre nunca, en ningún caso, eran mellores que a contratación de electricidade no mercado libre. Esta era unha realidade, ¿no? E bueno, pois así, con esto, por eso preferimos que a xente leve precisamente a súa factura, porque ás veces dar un consello xeral pode ser moi interesante para unha persoa, pero curiosamente ese consello non é o máis oportuno para a familia do lado, sencillamente o propio veciño que poda ter porta con porta.
Pois Miguel López Crespo, secretario xeral da Unión de Consumidores de Galicia, estará mañá a partir das 6 da tarde no auditorio do local de Comisións Obreiras en Ferrol, na Rúa María, no número 42. Alí todos os interesados poden acudir para coñecer un pouco máis sobre as novas tarifas eléctricas, o tema eléctrico, a tema facturación e todo o que ten que ver, sin dúda alguna, cun problema importante a día de hoxe de cara aos nosos petios. Miguel López Crespo, graciñas por atender a chamada da COPE e que seña un éxito esa charla.
Un placer, así o esperamos.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, notas necrológicas. Falleció el vecino de Loira, don Manuel Fernández Rodríguez, conocido como Manolo do Cadaval, a los 85 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 3:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Loira. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Loira. Capilla Ardiente, Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, Sala número 8. Corredoría Cascudo, Albia, nos ha remitido esta nota. La señora doña Herminda García Arcay, viuda de Alfonso Santiago Pérez, falleció a los 93 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hija María Santiago García, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 4:15 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Esteban de Perlío. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla Ardiente, Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, Sala número 3. Albia nos ha remitido esta nota.
En la óptica Martínez Pardo llevamos 50 años adaptando lentes progresivas y esa experiencia nos permite prescribirle cuál será la que mejor se adapta a su necesidad. Trabajamos con las mejores marcas y la tecnología más avanzada y le garantizamos su total adaptación, lo que hace que nuestros pacientes siempre queden satisfechos. Recuerde que la óptica Martínez Pardo está en Real 111 y adaptamos lentes progresivas desde el 1970.
Natex Ferrol selecciona los mejores equipos de descanso con profesionales que te ayudan a escoger el colchón y la base que mejor se adaptan a ti. Paga tu compra en 12 meses sin intereses. Estamos en Porta Nova, frente parada de taxis Ferrol. Te atendemos de manera personalizada en un lugar seguro y agradable. Llámanos al 669-299-814. Natex Ferrol. Nuestro sueño, tu descanso.
Carmen, Carla, Giru, miran de fronte. Mari, Lucía, Mariamé, Vero, miran de fronte. Pepe, Alejandra, Yolanda, miran de fronte. Budi, Mundo, Dolores, miran de fronte. Ferrol mira de fronte a violencia de xénero. Deputación da Coruña, Ministerio de Igualdad, Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Concello de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
1:20 de la tarde, aquí seguimos en mediodía en COPE Ferrol y ahora iniciamos nuestro programa de participación de todos ustedes. Ya saben, iniciamos, usted dirá, pueden marcar el 981-333-105 y entrar en antena para abordar aquellos asuntos que les interesen, aquellos asuntos también que les preocupen y también todos aquellos temas de interés. Recordamos que estamos a 23 de noviembre, hoy es festivo en el municipio de Narón. Hay varios actos para celebrar esta festividad, han inaugurado precisamente a las 12 una estatua, ahora también el mago Antón va a hacer varios pases en su camión, en su tráiler, en la plaza 23 de junio y también durante la tarde se va a continuar con esas demostraciones de magia del mago Antón, además de entre las 6 y las 8 en esa misma plaza una degustación, una chocolatada. También a las 7 va a tener lugar la entrega del premio de pintura Ciudad de Narón a un ferrolano, Andrés Gavarres, que consiguió precisamente imponerse en ese certamen. Y atendemos ya nuestra primera llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Ah, sí, buenas tardes, perdona. Mira, acabo de quedarme sorprendido que tuvisteis ahí a una persona que resulta que ahora van a hacer charlas en un sindicato pues para ayudarnos a ahorrar dinero, por si hay que cambiar luces y estas historias. Los sindicatos, cuando subió de la otra vez la luz, cuando gobernaba en el año 2018, el señor Rajoy, que subió un 5 o un 6%, no me acuerdo, sacaron manifestaciones a la calle, no hicieron charlas de cómo tal. Yo estoy esperando que aún hagan alguna manifestación sobre eso, o alguna manifestación sobre lo de las pensiones. Son unos cínicos rezumados. Mientras está la izquierda gobernando, no se están en casita, o bueno, en los restaurantes, o en donde meten el dinero ellos, por ejemplo, que robaron en los de UGT, por ejemplo, en Andalucía, que ya sabemos a dónde lo dedicaban, ¿no? A, como se hacía los campamentos de que van normalmente a buscar lo que van a buscar, pues ellos iban a eso, o a los sitios que están cerrados de colorines de las carreteras. Es que me parecen unos estómagos agradecidos. Yo quisiera saber dónde están esos hipócritas que tanto se movilizan y quieren movilizar al pueblo cuando a ellos les interesa. Solamente eso. No me extraña que no tengan afiliados. Es que no me extraña. Venga, gracias.
Gracias por su llamada y su participación en Usted Dirá 981-333-105. Se refería precisamente a una charla que va a tener lugar mañana a partir de las 6 en el local comarcal del sindicato Comisiones Obreras y que va a estar ofrecida por Miguel López Crespo, que es secretario xeral da Unión de Consumidores de Galicia. 981-333-105, también en nuestro WhatsApp 687-96-8291. Precisamente nos ha llegado un mensaje, nos dice: señor Mato o señor Costoya, bien por el pintado de las señales en la carretera de Catabois, pero retiren las señales verticales, pues según el código prevalecen las señales verticales sobre las horizontales. ¿A cuál le vamos a hacer caso? Se refiere, bueno, pues a este oyente o a esta oyente, a esas señales de 30 kilómetros por hora que se están ya pintando en los viales y que se hace pues teniendo en cuenta la modificación del reglamento de circulación que estima que en los cascos urbanos hay que circular a 30 kilómetros por hora. Estaremos, por cierto, tendremos a eso de las 2 menos 10 aquí a el concejal de Seguridad y Tráfico, a Germán Costoya, con el cual, bueno, pues abordaremos, será uno de los temas a tratar. 981-333-105.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, quería decir a los del Ayuntamiento de Narón, a quien le compita esto, que donde aparcamos allí en el centro de salud, que aquello está intransitable. Es que es una vergüenza. Va uno con una persona mayor, se pone de la mano hasta la rodilla y allí no hay donde aparcar un coche. Yo no sé. hacen el centro de salud y no hacen un aparcamiento donde meter los coches. Esto es que no tiene nombre, de verdad. Muchas gracias.
Gracias por su llamada y su participación. Bueno, pues sí, efectivamente, ya es, no es la primera llamada que, bueno, pues critica que ese aparcamiento se encuentre en ese estado, y también incluso el Grupo Municipal del Partido Popular reclamó al Gobierno Municipal, tal como habían comprometido en ese convenio con la Xunta, poder ejecutar ese aparcamiento. 981-333-105 es el teléfono de Usted Dirá, pueden marcarlo, ya saben que todos los días ponemos en antena entre 1 y 20 y 1 y 35 este espacio, a excepción de los viernes que lo hacemos entre 1 y 20 y una y media. 981-333-105 y también 687-96-82-91.
Joyas, relojes, alfombras, cuadros, lámparas, porcelanas, vajillas, cuberterías. Hay cosas que por su calidad incrementan su valor con el paso del tiempo. Pero hablamos de valor, no de precio, porque ahora con las oportunidades del Black Friday, Genaro, lo bueno cuesta mucho menos. Hasta el 27 de noviembre, Black Friday en Genaro Joyero y Genaro Decoración. En Ferroliza de Ira, Emociones Genaro.
Y atendemos una nueva llamada. Usted dirá, buenas tardes. Bueno, se nos ha cortado esa llamada. Rogamos a este oyente o a esta oyente que de nuevo que se ponga en contacto con el 981-333-105 o también con el 687-96-8291. Atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. Era simplemente para, de alguna manera, pues, afirmar o apoyar las palabras del señor que ha hablado de los sindicatos. Es más, yo creo que los sindicatos, sería bueno que fuera así, que no pertenecieran a ninguna clase política, porque, vamos, es un ombligo que les llega, no sé, están las lianas allá en la punta de los árboles, no, que es un caudal de mal, bajo mi punto de vista, ¿no? Vamos, que te apoyan, aparte de cuando estás indefinido trabajando en una empresa, jamás te apoyan, al revés. Lo que estuve ahí en las compañías y tal, no, bueno, por supuesto, cuando les conviene a ellos, no, que es un fraude eso también.
Gracias por su llamada y su participación en Usted Dirá en el 981-333-105. En el WhatsApp también tenemos otro mensaje precisamente referente a este mismo tema. Dice, buenos días, yo invito a la gente que en vez de ir a la charla de los sindicatos, lo que tendríamos que hacer es ir a recriminarles la cobardía y el silencio que guardan con la gobernanta de este desgobierno. Es más, deberíamos de presentarnos allí e incluso dice, bueno, este oyente de tirarles huevos como ellos hacen, eso ya tal vez para otro momento. 981-333-105, pueden marcar ese teléfono y también nuestro WhatsApp, 687-96-8291.
Mariña e Fer pueden ir en bici casi a cualquiera parte con novo carril da súa vila. E iso falles moi felices. O plan único con máis de 2.700 obras e servizos chega a todos os concellos da provincia para mellorar a túa vida. Porque cando mellora a vida das persoas, notas en a cara. Plan único. Deputación da Coruña. Máis información en dacoruna.gal.
981-333-105, aquí aguardamos sus llamadas, ya saben que pueden abordar aquellos asuntos que les interesen y también de alguna forma todos aquellos que pueden ser de interés del resto de los oyentes. Usted dirá, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Bueno, pues estamos en las mismas. El AVE va a llegar el día 21 a Orense, después a Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo. Están construyendo los trenes que se van a adaptar a esas vías, pero Lugo nada, tardará y tal, y Ferrol igual. En Ferrol quedamos siempre a la cola, en todo. Por eso que es un desastre. Hay hasta mala comunicación por autobuses, pero yo creo que la población de Ferrol tampoco se preocupa demasiado porque haya trenes, ni de larga distancia ni de cercanías. Yo creo que nunca se preocupó demasiado. Ningún alcalde desde hace 30 años se preocupó por el tren Ferrol-Coruña, que es un medio de comunicación de una ciudad que está a 50 kilómetros, pero nunca se preocupó. Pues quedamos, como siempre, atrás. Pues bueno, si los ciudadanos de Ferrol queremos eso, ya es lo que tenemos. Hala, buenas tardes.
Buenas tardes y gracias también por su llamada y su participación en el 981-333-105. En nuestro espacio Usted Dirá. También a través del WhatsApp, otro mensaje que hemos recibido nos dice, una pregunta, ¿por qué nunca un sindicalista es un autónomo? ¿Será que no tienen tiempo como si trabajasen en una empresa pública? 981-333-105 y también, bueno, pues este último oyente pues nos ha hablado también de la llegada del tren. Sí, el 21 de diciembre va a llegar a Ourense, a Ferrol tardará todavía. Usted dirá, buenas tardes. Bueno, se nos acopla. Usted dirá, buenas tardes. Hola. Bueno. Pues no nos han querido contar nada. 981-333-105. Aquellos que quieran participar saben que pueden marcar nuestro número de teléfono. Y también otro oyente dice, buenos días, ¿cómo puede ser que en la gala del deporte de Narón se dejen las medallas a la escuela de baile de Narón sin ser nunca campeones gallegos? Se dejen las medallas a las escuelas de baile de Narón sin ser nunca campeones gallegos y mucho menos de España, y no se la den al grupo Remember, siendo campeones de Galicia 6 veces y campeones de España 5. Bueno, pues esa también es otra pregunta que nos hacen aquí para, en este caso, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Narón. Usted dirá, buenas tardes. ¿Usted dirá? Hola.
Sí, no se oye nada, Dios mío.
A ver, nosotros la escuchamos perfectamente.
No se oye nada, Giliño.
No se oye, pues nosotros la escuchamos.
Bueno, mira, a ver si... Mira, quería darle las gracias por lo bien que se portan con la gente mayor. Estoy emocionada porque, mira, estoy de cumpleaños y ya me felicitaron la Cruz Roja, porque es una maravilla. ¿Por qué no toman ejemplo la juventud en vez de las cosas malas de otros chicos que hacen las cosas maravillosamente bien, Cirliño? A la gracia,
por cierto,
y felicitarlos de todo corazón, porque se portan de maravilla con la gente mayor. Gracias.
Por cierto, felicitarla también nosotros. ¿Cuántos años cumple? Si no es mucha la indiscreción. Bueno, se nos ha ido esta oyente, pero desde aquí también felicidades, porque hoy, 23 de noviembre, está de cumpleaños y agradecía también esa labor de la teleasistencia de la Cruz Roja, que sin duda alguna también está muy preocupada de nuestros mayores. Y aparte de recordarles en muchas ocasiones lo que en aquellas actividades que tienen que realizar, bueno, pues también los felicita el día de su cumpleaños. 981-333-105, ya saben que pueden marcar el teléfono de Usted Dirá. A tenor de lo que decía anteriormente, un mensaje de WhatsApp, lo han complementado, dice, a ver si alguien me puede dar una explicación sincera por eso de que se dejan las medallas a la Escuela de Baile de Narón sin ser nunca campeones gallegos y mucho menos campeones de España. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, es para felicitar al señor Cañizos porque es un hombre tan cabal y dice las cosas, 4 cosas que habla, que es una maravilla. Me encanta oírlo. Escucho siempre, usted dirá, bueno, escucho siempre la COPE, pero usted dirá, no lo pierdo, y es solamente por hoy es este señor. 4 palabras que dice, pero es que es una maravilla oírlo. Las verdades que dice, Pues nada, muchas gracias.
Gracias a usted por su llamada y su participación. Y también tenemos aquí otro mensaje que nos dice, un sindicalista no es un autónomo porque tendría que pasar el tiempo trabajando y no dando a la lengua. Perdón por la expresión. Gracias, COPE. 981-333-105. Seguimos en nuestro espacio de Usted Dirá.
Todo para tu hogar en muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Muebles de todos los estilos y precios con un amplio stock en sofás y sillones relax. Y para que ahorres en energía, la última tecnología en electrodomésticos y calefacción con el menor consumo. Transporte, colocación, montaje y el mejor servicio postventa en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170. Y electrodomésticos en la calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
981-333-105. Seguimos recibiendo sus llamadas. También seguimos recibiendo sus mensajes a través del WhatsApp para todos aquellos que les interesen abordar asuntos que son importantes en esta jornada. Hemos tenido incluso una oyente que está de cumpleaños. Hoy se celebra también festividad en Narón. Y también seguimos con buenos mensajes.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008.
Y ponemos punto y final aquí a nuestro espacio de hoy. A usted dirá, nos vamos también ahora hasta Aspontes.
Las próximas Navidades sí las vamos a poder celebrar. Y si está buscando un sitio céntrico y acogedor para juntarse con sus compañeros, amigos y familiares, en el Parador de Ferrol ponemos a su disposición nuestros confortables salones y unos deliciosos menús presentados con el mejor de los servicios. Tanto para sus cenas de empresa como para su comida de Navidad o fiesta de fin de año, tiene muy cerca la calidad y profesionalidad de Paradores. Más información y reservas en el 981-356720 o en el correo ferrol@parador.es.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Onte luns, Endesa reactivou a súa central térmica, concretamente o fixo cun dos 4 grupos. Hai que recordar que deses 4 grupos, tan solamente 2 están preparados para poder operar e cumplir ca legislación ambiental tras ser transformados anos atrás. Endesa dice que, a pesar delo, non vai cambiar a súa intención de peche desta central térmica, que continúa cos seus plazos, e son xa 140.000 as toneladas que ten a compañía eléctrica para poder queimar en Aspontes e producir enerxía. Todo elo detrás de que, a día de hoxe, os consumos estánse a aumentar precisamente por esta ola de frío que está xa afectando ao noso territorio, e tamén para de alguna forma poder dar servicio, tendo en conta os precios que ten alcanzado a electricidade e que precisamente eses peaxes que ten que pagar Endesa por contaminar fan todavía rentable a producción da central térmica. Con Alberto Amado, que é responsable de Cigan Aspontes, imos falar nos próximos minutos de como está a día de hoxe ese proceso de peche no que se refire ao ámbito laboral, e tamén esas axudas, porque a pasada semana mantiñan unha reunión co delegado do goberno en Galicia, con José Miñones, aquí no Concello de Ferrol. Don Alberto Amado, saúdose, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, temos a central eléctrica producindo dende onte con un grupo, onte Endesa aseguraba que hai sobre 140 operarios, 70 de Endesa, outros 70 de compañías auxiliares. Dende o ámbito laboral, como se ve esta reactivación?
Bueno, digamos que na parte do ámbito laboral e no que ten que ver en concreto coa industria auxiliar, pues digamos que foi positiva, xa que en setembro tiñamos unha previsión de despedimentos, ¿no? De unha maneira, digamos, masiva. Gran parte dos compañeros pues verían afectados os seus postos de traballo. Falábamos do tema, no seu momento, a negociación dun ERTE en Maesa, e bueno, e a previsión de que houbera despedimentos e que, digamos, con esta reactivación con que se fixou ante efectiva, bueno, pues esto cando menos se lle dá un mínimo de duración de ocupación, digamos, hasta finais de ano, segundo os manifesta a propia Endesa, ¿no? Entón, no ámbito laboral vemos lo positivo, no resto entendemos que é un ámbito estritamente temporal, por varias circunstancias, como manifestabas, dende a propia climatoloxía, a situación do precio da electricidade que hai a día de hoxe, e que fai que isto, pois, digamos, traballemos ata final de ano, este operativa central, e a partir de aí Endesa manifesta que non prevé continuar no primeiro trimestre debido á previsión de costes que vai ter ou a electricidade, non? Que non entraría, digamos, nesa subasta, nesa poxa, para poder producir.
No que se refire á reunión que mantuveste des co delegado do goberno, con José Miñones, as cifras a veces parece que non están suficientemente claras, non? Hai axudas do Ministerio de Transición Ecolóxica, despois tamén hai axudas da Unión Europea, concellos que van poder recibir estas axudas, outros concellos que van tamén poder recibir fondos, pero que de alguna forma son provinciais. Isto é un pouco engorroso, polo menos.
Sí, bastante engorroso, bastante lioso, y la verdad es que también entendemos que todas estas, digamos, donde ya también la semana pasada nuestro asuntazo que fue referente contra el grado de gobierno, las anteriores que se realiza, digamos que también pues vemos como un lanzamiento de demasiado optimismo, ¿no? Cuando a día de hoy, pues eso todo tiene que ir ligado a proyectos que os desconocemos, la temporalidad entendemos no, se nos manifiestan que esas ayudas no serán efectivas hasta finales del año que ven, seguramente, y obviamente al final sumas los montantes que a día de hoy se están facilitando, teniendo en cuenta participación de los territorios que estarían afectados en el Estado español, y los que hay también en Galicia, digamos, por los 111 millones o los 91 que tenían un ámbito u otro, realmente, pues, saber, son cuantías que tienen que ser muy iniciales, ¿no? En esas instancias, cuando se les pregunta cuáles serían las cuantías totales, la cronología y la ejecución, digamos, los plazos de ejecución de los propios proyectos y qué proyectos, digamos, tenían cuerpo a día de hoy para ser susceptibles de estas ayudas, pues está todo en el aire, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que hay un lanzamiento hacia las ayudas, pero a concreción ainda queda todo por definir, ¿no?
No que se refiere a las administraciones, principalmente, o Gobierno Central y o Gobierno da Xunta, parece que hay también pocas gañas o parece que no hay intención de sentarse en la misma mesa e ir también conjuntamente con los asistentes sociales todos a una.
Bueno, no es ante la novedad, cuando se empezaba a hablar de la situación, de la posible reactivación de la central térmica, pues solicitamos una asunto urgente de la mesa de transición de las Pontes, donde estarían pues tanto el Gobierno Central, el Gobierno de la Xunta, Endesa, y pues tanto concello, transportistas, sindicatos y empresarios, ¿no?, y comerciantes, entendiendo una línea de eso, ¿no? Es decir, aquí tenemos que aprovechar esta situación para a concreción, ¿no? Hasta ahora non fomos quen de exigir nin de obrigar a las administraciones y a propia Endesa a concretar planes de futuros, y entendemos que este tiempo, este margen que se nos da, un tiempo este, digamos, de alguna manera, con esta reactivación, que nos da un alivio temporal no ámbito laboral, que realmente pues sirva para concretar, digamos, esos proyectos, ese apoyo de ruta, esa temporalidad y concreción a corto plazo de alternativas tanto para la industria auxiliar, a propio principal y como pues, al territorio, ¿no? Tanto a las Pontes como a la comarca.
O que sí está claro que Endesa va a pechar en las Pontes, eso ya nadie lo pone en duda. Estaríamos hablando también de un proceso de desmantelamiento que se fala también de varios años y que, o que buscades, supongo que también que parte de los trabajadores que perden o sus puestos de trabajo en la central térmica, que ahora mismo está en activa, sean precisamente recolocados o reactivados en ese proceso de desmantelamiento.
Ahí, como acabas de decir, una de las patas, ¿no? Quiero decir, dentro de esa concreción que exigimos está el propio tema de desmantelamiento. Ahí hay que decir que, a pesar de que hace más de dos meses que acabó el proceso de presentación de los informes que tenían que haber dentro del proceso ordinario de desmantelamiento, pues hay dos informes de patrimonio cultural y de saúde medioambiental que siguen sin estar presentados, o cal eso también fai que se retrase, pues digamos, este proceso administrativo, ¿no? Obviamente, a intención o una de las valoraciones que ten que haber puede ser esa transición, ¿no?, esa temporalidad dentro de que los compañeros de industria auxiliar puedan participar en ese desmantelamiento y, evidentemente, exigencias a Endesa y a quien contraten para hacer esos trabajos de que incluya a totalidad de este personal, ¿no? Ya que hay perfiles muy diversos y que no encaixan todos. Con actividad actual habría que tener una formación previa y ver cómo se encaixaría todo eso, pero vamos, sería una de las partes. Ahora, principalmente, digamos que el procedimiento propio, este procedimiento administrativo, que se ha retrasado ante la falta de esos informes, ¿no?
E tamén nos últimos meses falábamos ou escoitábamos falar de proxectos para novas propostas de xeración, por exemplo, para utilizar as líneas de evacuación que xa están instaladas por parte de esa, proxectos do ámbito eólico, proxectos do ámbito do hidróxeno verde. Estánse a concretar algún tipo deses proxectos ou polo de agora simplemente pasan a ser proxectos que se anuncian pero que non están tendo ningún tipo de tramitación para poder ver, digamos, a corto plazo a súa activación?
Bueno, de inicio nos temos a información por los promotores, tanto de Endesa como de outros promotores que tamén teñen proxectos de hidróxeno aquí na localidade ou de bombeo, eso, a información, a concreción, temos a que salen os medios, non? A situación dos parques eólicos é pública, polos expedientes, eso ten o seu camiño, e no resto, o que si podemos decir é que se nos manifesta por calquera dos promotores, que serían proxectos a falar do ano 2025, non? Polo cual, digamos, que sendo positivo e sendo necesario esos proxectos enerxéticos, hai que buscar alternativas previas que den ocupación e que xeneren emprego e economía na localidade, non? Daqui a 2025 realmente quedan varios anos, non é unha solución aos traballadores actualmente e evidentemente sería unha odisea tamén para o territorio, non? Para a economía tanto das Pontes como da comarca, e que habría que ver como se pode disminuir ou que alternativas hai neste proceso intermedio.
E a última, Alberto, ti como veciño das Pontes ves a xente esperanzada ou de alguna forma contenta con esta reactivación da central térmica polo menos durante estes dous meses, ou ves que, bueno, que xa é unha cousa que é indiferente?
Bueno, é difícil de explicarlo, non? É dicir, incluso nos que estamos no día a día, pois isto nos sobrepasa, é unha situación que non se preveía, e despois, pois, un pouco que dicías tú, acabamos con varios anuncios, non? De, por un lado, a reactivación, por outro lado, os fondos, digamos que se vende como unha solución todo, e realmente, pois, non temos nada, digámoslo así, hai unha temporalidade que temos que aproveitar, pero falta a concreción de todo isto, non? Entón, é certo que socialmente, pois, é complexo, non? Ten esas dúas visións, da xente que non cree nada porque xa non entende nada, ou da xente que se esperanza, non? E para nós a realidade é que non hai nada concreto, que aproveitemos o tempo, e sobre todo se xira as administracións, tanto ao Ministerio de Transición Ecolóxica, como a Xunta de Galiza e a propia Endesa, obviamente, que non é un convidado de prueba neste proceso, que se concreten as medidas de futuro, tanto no ámbito laboral e económico, que é o que necesitamos, ¿no?
Alberto Amado, responsable do sindicato CIGA nas Pontes, gracias unha vez máis por atender a nosa chamada e por seguir contándonos e ténndonos ao día de todo o que acontece no ámbito desa empresa, de Endesa e desa central térmica.
Gracias a vos.
Do 11 ao 28 de novembro goza dunha nova edición de Tapéate Ferrol. Degusta e vota a túa tapa favorita a 3€ e poderás gañar vales de experiencias turísticas na comarca. Organiza o Concello de Ferrol e a Asociación de Empresarios de Hostalaría de Ferrol e Comarcas.
En la mesa el mantel.
Con Casa Sedes llévate tus platos listos a donde quieras. Platos caseros, raciones, meriendas y llámanos, te lo organizamos. Casa Sedes, de nuestros fogones a tu mesa. Estamos en Plaza Doctor Iglesias Ferrol y redes sociales.
El gusto es mío.
Nos mineiros minutos, ímonos ata o Concello de Ferrol, ali imos charlar, imos dialogar co Concelleiro de Seguridade de Tráfico, con Germán Costoya, porque son varios os asuntos que, sin dúbida alguna, teñen actualidade nestes días, nestas xornadas. Don Germán Costoya, saúdos e moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, estes días estáse xa a pintar en diferentes viais da noso municipio esa limitación de 30 km por hora que supoño que será para cumplir precisamente ca regulación, ca última regulación da ordenanza de tráfico.
Pois, evidentemente, sí, esta é unha limitación que xa está desa maneira por lei a nivel estatal, a nivel de toda España. Polo tanto, bueno, pois nos temos que asumila e, ademais, estamos de acordo con esa limitación. Estamos a pintar en varios viales esta sinalización de límite de 30 km por hora como recordatorio a todos os conductores de que certamente prácticamente en toda a cidade o límite de velocidade é de 30 km por hora, pois salvo os viais que temos de doble carril en cada sentido de circulación, como é no caso da avenida de Esteiro, por exemplo, que o límite é de 50 km por hora. No resto, todos os viais ben sexan de dirección única ou ben sexan de doble dirección con un solo carril, teñen todos eles un límite de velocidade de 30 km por hora, e así o estamos recordando a cidadanía mediante esa sinalización nas rúas.
Nas últimas horas tamén dentro do Concello de Ferrol se facía un chamamento á cidadanía para que extremen a vixiancia, si se pode decir así, non queremos que señan policías de balcón, pero sobre todo porque últimamente están a acontecer roubos de cable de alumeado eléctrico. Non é un problema solamente de Ferrol, é un problema de todos os concellos nesta comarca, ademais de outros lugares de Galicia. Incluso o sábado, pois, era sorprendido un home cando trataba de roubar en San Xoán cable do alumeado público. é unha tarefa que é necesaria sobre todo para evitar que as zonas se queden a oscuras e tamén ter que repoñer cos cartos públicos ese cable roubado.
Pois certamente, así é, é unha problemática que temos xa dende hai tempo e que non é exclusiva do Concello de Ferrol, sino que, bueno, pois, como ben dís, afecta a prácticamente todos os concellos. Nos estamos facendo un esforzo dende o punto de vista policial importante nesas vixiancias. Fruto delo é a última detención que se ven facer se fixo este sábado, pero é certo que é complicado vixiar toda a rede de tendido eléctrico que ten a nosa cidade. Temos unha extensión grande, non soamente no urbano, sino tamén no rural, acontecen este tipo de roubos. É evidente que, bueno, pues non podemos estar en todos os sitios como nos gustaría. Por eso solicitamos pues esa colaboración cidadá, que si algún veciño, alguna veciña, algún veciño ve algo, bueno, pues sospeitoso, alguna persoa que está nunha arqueta eléctrica, en alguna farola pública, pues facendo cousas, vamos a decir, extrañas, pois que chamen inmediatamente ao 092 e unha patrulla da Policía Local se presentará ali de inmediato. En todo caso, repito, dende a Policía Local se ven de reforzar este tipo de vixiancia deste tipo de roubos. É un traballo que xa teñen por defecto, incluído na súa folla de traballo diaria, todas as patrullas da nosa policía local para facer dita vixiancia por toda a extensión do noso concello.
Tamén, xa que falamos da policía local, nos últimos días tamén están a reforzar a vixiancia, sobre todo no que atiñe o ocio nocturno. Vimos, fai semanas, pois algunhas escenas que, sin dúbida alguna, son estremecedoras. Este fin de semana, afortunadamente, a cousa parece que non foi tan importante, foi a menos tamén o número de persoas que se controlaron. No caso dos controis de tráfico de alcoholemia, tamén afortunadamente foi moito menor que os dados semanas atrás.
Bueno, pois sí, certamente detectamos hai algunhas semanas un elevadísimo número de alcoholemias positivas, fora de toda lógica, estábase dando nun porcentaxe que non se daban nin en épocas previas á pandemia. Por lo tanto, neste sentido, o único que podemos facer é esos controis na carretera, e que non se pode facer moito máis no sentido de que todo condutor sabe perfectamente que non se pode consumir alcohol cando se vai ao volante. O alcohol ao volante realmente pode matar non solamente a quen vai conducindo, sino a outros usuarios das vías, non? É un problema grave, un problema de concienciación social que afortunadamente pois estamos vendo ao longo desta semana ou destes últimos 10 días que o caso de positivos vaise reducindo. Entendo que porque estes controis que estamos a facer dende a policía local pois están dando os seus frutos, e de eso se trata. O galla pronto, pois neses controis de alcoholemia e drogas non teñamos que facer mínima denuncia porque non teñamos ningún caso positivo.
E fai tamén xa tempo, dentro do goberno municipal de Ferrol, se trasladou aos grupos na oposición esa proposta de ordenanza de tráfico que, de alguna forma, o que pretende é precisamente que o Concello de Ferrol teña a súa primeira ordenanza de tráfico, porque todavía a estas alturas da vida Ferrol non dispón desa ordenanza de tráfico. Había algúns puntos que se trataron de decir que eran polémicos, por exemplo, de poder correr na rúa e outro tipo de propostas. Como está a tramitación desa ordenanza, señor concelleiro?
Pois esa ordenanza para poder aprobarla, obviamente, fai falta ter os votos suficientes no pleno e a día de hoxe, pois non os temos. Por lo tanto, temos que seguir intentando conseguir eses votos, falando con diferentes grupos políticos. É un documento moi importante para a nosa cidade, debemos de ser, vamos a ir agora mesmo con plena certitude, pero a única cidade de Galicia que non disponde a súa propia ordenanza de tráfico. É unha cousa que queremos poñer remedio, como ben dicías antes, sería a primeira, realmente levamos pues, tantas décadas e décadas levamos a de democracia sin ter unha ordenanza de tráfico na nosa cidade. Eso pareceme que é absolutamente inasumible. Estou seguro de que próximamente, nas próximas semanas, meses, agardo que poucos, poidamos chegar a un acordo definitivo, levar esa ordenanza ao pleno que xa haya aprobada e poder aplicarla e ter unha ordenanza en Ferrol, pois, que sexa adecuada aos usos das vías tal e como se están a usar no día de hoxe.
E xa a última, para pechar, Protección Civil está a pon en marcha unha campaña que o que pretende dotar de coñecementos de primeiros auxilios tanto a escolares, a mestres e tamén aos cidadáns en xeral. Son 4 diferentes propostas de formación. Como está sendo ese inicio desa proposta de Protección Civil?
Bueno, pois está tendo unha acollida moi boa, é unha campaña moi ambiciosa, a cal teño que dar todo o meu agradecemento á nosa agrupación de voluntarios de Protección Civil, que é unha agrupación moi, moi especializada no eido sanitario, xa se viu nos pasado período de pandemia, bueno, pues todo o que colaboraron, todo o que fixeron, sempre cunha profesionalidade exquisita, pese a que son voluntarios. Esta campaña de primeiros auxilios creemos que é moi importante, que toda a cidadanía debería de ter uns coñecementos mínimos de primeiros auxilios, porque esos mínimos coñecementos poden chegar a salvar unha vida, por tanto, coido que vale e moito a pena. A día de hoxe xa temos solicitudes tanto de asociacións veciñais, como son, por exemplo, a Asociación Veciñal de San Suán ou a Asociación Veciñal de Canido. Temos solicitudes de clubes deportivos, como son, por exemplo, o Club Rugby Ferrol ou o Valdepires. Temos tamén solicitudes de colexios, como son o CEIP de Cruzeiro de Canido ou o Colexio Pirso, non? Por iso, he visto que levamos unha semana nada máis desde que a puxemos en marcha. Estamos moi, moi satisfeitos de como se está acollendo esta campaña e vemos con agrado que a cidadanía tamén está implicada en ter estes coñecementos mínimos de primeiros auxilios e, polo tanto, bueno, agardo que nos próximos meses poidamos seguir tendo máis solicitudes e poder chegar a maior cantidade de veciños da nosa cidade, a maior cantidade que sexa posible.
Germán Costoya, concelleiro de Seguridade de Tráfico no Concello de Ferrol, graciñas por atendernos, por darnos tamén parte do seu tempo e por ternos tamén informados destes ámbitos no que se refire ao Concello de Ferrol.
Moi ben, moitas gracias, moi bo día.
NG Interiorismo, pasión por el diseño, la decoración y el mobiliario. Proyectos que integran la calidad y los detalles. Noa Grueiro Interiorismo, desde 1950, en Ferrol y Miño. El estilo es eterno.
Black Friday en Star Electrodomésticos a Gándara. Cafetera superautomática Krups con molinillo de café, espumador de leche y vapor para cappuccino ahora, 249 euros, ahórrate 100 euros. Y además te llevas un kit de bienvenida valorado en 35 euros. El mejor Black Friday está en Star Electrodomésticos Ferrol Narón en Polígono a Gándara.
A Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreiras en Galicia organiza...
Thank you.
Y este es el primer trabajo realizado en single, en estudio, grabado por Andrés Balado. El cantante e intérprete músico de Cariño acaba de hacer público precisamente este primer trabajo que lleva por título Entrelazados. Con él vamos a poner punto y final a este tiempo local en la sintonía de Cope Ferrol. Sigue ahora mediodía con Pilar García Muñiz.
Regalaste aquella palabra que susurraba en tu regazo. Siempre dudabas en mis manos y yo jugaba a ser extraño. Te equivocaste aquella vez, no dejaste de soñar. Tú y yo cogimos de la mano valor.